I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that.
Bien, hoy nos visita Federico Alarcón en calidad casi exclusiva de concejal de Vía Pública. Porque como muchos de vosotros sabéis, el pasado jueves, en el pleno en el que se aprobaron los presupuestos municipales, también aparecía en el punto número 10, expediente 4088/2020, modificación de las siguientes ordenanzas fiscales. Ordenanza fiscal por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, toldos, paravientos, marquesinas, artículos de comercio y otros elementos análogos, y ordenanza fiscal de la tasa por impuestos, barracas, casetas de venta, kioscos, espectáculos, atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes. Aprobación inicial, si procede, aprobación que ocurrió. Federico Alarcón, buenos días.
Buenos días.
A ver, buenos días, buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Digo, lo primero que tengo que decir es que Federico Alarcón tiene mejor cara que la última vez que nos visitó, por dos motivos: porque ya está acostumbrado a los sollozos de su nueva pequeña, de su tercera hija, de Alba, y segundo, porque ya se han aprobado los presupuestos, lo que significa eso, lógicamente, que algunos de los proyectos que tiene en sus diversas concejalías estarán a puntito de ponerse en marcha, si no lo han hecho, si no han arrancado ya hoy mismo.
Muchos de ellos ya los íbamos iniciando con anterioridad a la aprobación de los presupuestos en la medida en la que la administración nos permitía, y evidentemente el hecho de aprobarlos pues es un soplo de aire fresco para poder continuar con la tramitación de unos expedientes que a día de hoy son más importantes y más urgentes que nunca.
Por ejemplo, algo que ya nos dejó caer en la última entrevista presencial aquí en los estudios de Onda Azul, un proyecto que tiene el concejal de Vía Pública, que es repintar la mayor parte de los pasos de cebra, etcétera, que hay en Torrevieja, para lo cual ya creo que se está iniciando un expediente, ¿no?
Sí, no son solo los pasos de cebra, es pintar toda la localidad, es decir, toda la pintura vial de la localidad, pasos de cebra, las líneas divisorias, absolutamente todo, las plazas de aparcamiento, todo, pintarlo, tener un contrato que nos permita sean los técnicos, ¿no?, los que tendrán que poner los flecos, pero la idea inicial es tener como mínimo una vez al año toda la ciudad completa, urbanizaciones, todo pintado, insisto, como digo, mínimo una vez al año.
Muy bien, un expediente que se inicia y que cuando llegue el día de su adjudicación pues empezará a notarse en la ciudad, donde, la verdad, hombre, nombraba yo el tema de los pasos de cebra porque hay algunos que ya prácticamente ni se ven, y es muy importante para la seguridad vial, y cuanto antes se ponga en marcha ese contrato, esa actuación, mucho mejor. Bueno, pero vamos a hablar de lo que nos ocupa, y nunca mejor dicho, que es la ocupación de la vía pública. Hay muchas dudas, supongo que a usted se las han trasladado y en el pleno también algunas formaciones políticas las pusieron sobre la mesa. Hay muchas dudas de cómo se va a aplicar esa exención, esa modificación de las ordenanzas fiscales por la ocupación de terrenos, y especialmente a quien le ocupa y preocupa es a la hostelería de Torrevieja, que es el gran grueso de empresarios y autónomos que utilizan la vía pública, y más en tiempos de COVID, para poner sus terrazas. Vamos a hacer un repaso cronológico para que todo el mundo, de una forma didáctica, pueda entenderlo y así resolvamos todas las dudas. Yo tengo un establecimiento de hostelería, no en mi caso, pero vamos a suponer que tengo un establecimiento de hostelería que ya funcionaba en enero del año 2020, y que ya en enero de 2020 yo tenía mi terraza y tuve que abonar un pago previo para poder instalar esa terraza. Esto fue así, ¿no?
Sí, aquí vamos a poner dos opciones, ¿no? El que paga el primer cuatrimestre, de enero, febrero, marzo, abril, o el que paga incluso todo el año, y en enero ya pagó todo el año. Seas de la opción 1 o seas de la opción 2, en el periodo de tiempo en el que el Estado de la Nación decretó el estado de alarma y no se podía salir a la calle, todo ese periodo de tiempo se va a proceder a la devolución de toda esa cantidad de dinero correspondiente desde el 15 de marzo a, creo que era hasta junio, era el 4 de junio, no lo tengo ahora mismo memoria cuándo concluía. Pero bueno, en ese periodo se va a practicar la devolución del total, evidentemente, porque no se ha podido montar, no se ha podido trabajar, no procede que el ayuntamiento cobrase ese dinero.
El 21 de junio, concretamente, finalizó el estado de alarma en nuestro país. Es decir, del 14 de marzo al 21 de junio, ese periodo, el que ya lo tenía abonado, se le va a reintegrar el 100%.
Sí, por supuesto, de la parte que le corresponde al momento inicial, 15 de marzo, al momento donde se pudo volver a montar las terrazas y a trabajar. Ese es el periodo comprendido que se va a devolver, no el cuatrimestre entero, porque enero se pudo trabajar, febrero se pudo trabajar, los primeros 15 días de marzo, es decir, se va a sacar la cuenta exacta y se procederá a la devolución.
Vale, es decir, que enero y febrero y los primeros días de marzo, lógicamente, como tuvimos una vida normal, tenemos que pagar de forma normal. Durante el estado de alarma, pues como no se pudo trabajar, lógicamente te van a devolver el importe correspondiente después de aplicar esa regla de tres de los días exactamente que no has trabajado. Pero la gran pregunta que ahora los hosteleros se hacen es, vale, a partir del día 21 de junio pudimos empezar a trabajar, pero todos sabemos cómo estamos trabajando, con restricciones en las terrazas, en algunos casos ausencia de clientes o una facturación inferior. Entonces, la pregunta que se hacen es, durante lo que queda de año, desde ese 21 de junio hasta final de año, y miramos ya al 2021, ¿en qué nos va a ayudar el Ayuntamiento de Torrevieja? ¿En qué nos va a ayudar el cambio de esa ordenanza?
Bueno, pues aquí Eduardo Dolón me lo puso muy muy claro. Me dijo, uno de los motores de la ciudad es la hostelería y hay que ayudarla en la medida de nuestras posibilidades, en todo lo que podamos. ¿Qué hicimos? Pues sentarnos, ver las ordenanzas, ver qué margen de maniobrabilidad teníamos. Y la triste realidad, como dije en el pleno, es que nuestras ordenanzas pues no responden a la realidad social, ¿no? que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, sobre todo los hosteleros. ¿Qué hay que hacer? Modificar las ordenanzas. La modificación o parte de la modificación consiste, de momento, en la suspensión. En el momento en el que la ordenanza quede suspendida completamente, porque es lo que se ha aprobado en el pleno, el suspender, se ha aprobado la modificación, que es consiste en la suspensión de la ordenanza, en el momento en que ya se suspenda definitivamente, porque hay un periodo para alegaciones y demás, en el momento en que se suspenda, ahí ya el ayuntamiento no genera tasa que tiene que pagar el hostelero. Es decir, desde el momento en el que ya quede suspendida totalmente, el hostelero o el feriante ya no tiene, no se le genera un recibo. Ahora dices tú, bueno, pero hay un periodo que hay entre que se terminó el estado de alarma y el momento de la suspensión de la ordenanza, que ahí sí que se ha estado generando. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque las ordenanzas que tenemos son irretroactivas y no permite coger desde el principio y decir, no te cobro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Muy bien, pues todo ese periodo que te tengo que cobrar, me lo vas a pagar en el 2021. ¿Pero cuándo? Cuando tú quieras. Tú puedes elegir enero, febrero, marzo, abril, mayo, te puedes ir a diciembre de 2021 a pagarme a pagar al ayuntamiento ese lapso de tiempo entre que vuelves después del estado de alarma y se suspende la ordenanza.
Por concretar, estaríamos hablando, por tanto, desde el 21 de junio hasta el 25-26 de septiembre, o se ha hecho ya la modificación real, porque el otro día lo que se hizo en el pleno fue la aprobación inicial de la modificación.
A finales de octubre o noviembre, cuando esperemos esté ya suspendida completamente, y a partir de ahí ya no se genera recibo ninguno.
Vale, es decir, que el hostelero que nos esté escuchando, que sepa que se le generará un recibo correspondiente a unos días de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y en ese momento ya sí que el ayuntamiento se compromete a poner a precio cero la ocupación de la vía pública. ¿Hasta cuándo?
Pues de momento tendremos que empezar con la elaboración de la nueva ordenanza y tardará lo que tarde. Sabes que los trámites administrativos, pues por suerte en unas ocasiones y por desgracia en otras, llevan unos tiempos y, bueno, pues igual tarda un mes, que tarda tres, que tarda seis.
No me refería a eso, me refería a que Ah, vale, claro. Sí. Claro, una vez que queda suspendida, claro, hay que una vez que queda suspendida hay que generar una nueva.
Claro, y yo empezaremos, vale, en el momento en que suspenda, empezaremos a trabajar en la nueva ordenanza. Puede ver la luz la nueva ordenanza a los 3 meses o a los 6 o a los 9. Sabes que los plazos, como te decía, en el ayuntamiento, pues son los que son. Y la idea es, pues que cuando ya tengamos una ordenanza que realmente recoja las necesidades de ambos sectores, pues verá la luz y ya volveremos a proceder al cobro. Mientras tanto, pues la ordenanza está suspendida, no van a tener que abonar nada.
Vale, ahora vamos a volver a ese punto al que llegaremos, pero para que todo el mundo para que todo el mundo lo entienda, al no poder aplicar carácter retroactivo a la suspensión de la ordenanza, acaba de decir Federico Alarcón que el trimestre o los meses de julio, agosto, septiembre y probablemente octubre sí que se van a facturar, sí, para que todo el mundo lo entienda, pero ojo, la diferencia cuál es, que va a haber un prorrateo para el año 2021, es decir, si usted en estas circunstancias no puede pagar, tiene durante todo el año 2021 para pagar ese importe que le genere el ayuntamiento durante esos 3-4 meses, ¿no?
No es solo que... Vamos a ver, tú tienes como dos líneas. La primera es la que ya has generado todo ese dinero que has de abonarle al ayuntamiento. Esos meses que tú hablabas, julio, agosto, septiembre, octubre, eso se lo tengo que pagar al ayuntamiento. Bien, ¿cuándo se lo voy a pagar? Porque ahora mismo no me viene bien. No se preocupe, señor hostelero, no se preocupe, señor feriante. Me lo puede usted pagar hasta en diciembre de 2021. Bueno, pero es que yo no sé cómo van a estar las cosas y es que además voy a seguir generando, voy a tener costes. No, es que ahora mismo la ordenanza se suspende. Y en el momento en que se suspende, yo ya no le genero tasa ninguna a usted. Es decir, cabe la posibilidad que diciembre no pague, no le genere tasa ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Y todo ese tiempo está usted trabajando sin tener que abonarle nada al ayuntamiento y le permite ahorrar lo suficiente para poder estos meses que han pasado atrás, estos 4 meses, pagarlos a final de 2021.
Es decir, que todo el tiempo que la ordenanza esté suspendida hasta que se apruebe una nueva, que sepa todo el mundo que no va a haber cargo alguno. Con lo cual, en este caso, vamos a pedir que no tengan prisa en ponerla en marcha.
Sí, ya no es ni mucho menos. Tengo varios compañeros que ya me lo han, varios compañeros hosteleros que me han comentado el tema, lo de la prisa. Pero no se trata de prisa o no prisa, se trata de hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien y recoger una ordenanza que verdaderamente contenga la realidad que estamos padeciendo, eso va a llevar un tiempo.
Bien, lógicamente hay quien dice, bueno, es que el ayuntamiento dijo que no se iba a pagar nada este año, pero insistir en lo que acabamos de hablar y que ya Federico Alarcón dijo en el pleno, en la administración uno no puede hacer a veces lo que quiere hacer y desde los servicios, supongo, administrativos y jurídicos del ayuntamiento nos han dicho, oiga, no, usted no puede dejar exento un pago previamente aprobado, no puede de repente fulminarlo y al no tener carácter retroactivo, esos 4 meses fuera de, o 3 o 4 meses fuera del estado de alarma, sí que hay que facturarlos, ¿no? Pues lo digo porque alguien decía, pero no iba a ser gratuito, bueno, pues no puede ser.
Al final, por las vicisitudes y por la propia idiosincrasia de la administración, va a ser prácticamente lo mismo. Es decir, estamos hablando de que todo el periodo en el que estuvieron cerrados se va a practicar la devolución y que, como hemos comentado, en noviembre probablemente la ordenanza no esté lista, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Y ahora me dirás tú, Iñaki, pero vamos a ver, ¿cómo sabes que no va a estar lista? Pues porque llevo, sinceramente, desde que entré a caballo con 4 o 5 ordenanzas más. O sea, yo estoy trabajando ordenanzas para la hostelería, para ver el tema de música en directo, que creo que alguna vez lo hemos comentado tú y yo.
Sí,
estoy trabajando
sí,
en ordenanzas para la policía local, y sé con mucha claridad que no son, por suerte, como te he dicho, por desgracia, no son de un día para otro. Por lo tanto, vamos a calcularle, vamos a poner una media de 6 meses, 8 meses. Hablamos que yo llegué aquí y empecé con las ordenanzas y a día de hoy todavía no están, ¿eh? Pero bueno, por ser positivos en ese sentido, vamos a pensar unos 8 meses de tramitación, más los marzo, abril, mayo, junio que se devuelven, 4 meses, al final es un año, que es lo que sí, inicialmente el alcalde se comprometió con los hosteleros y con los feriantes, que era lo que íbamos a intentar hacer. Nos hubiera gustado hacerlo todo seguido, pero no ha podido ser. Es decir, técnicamente no era viable. Bueno, pues vamos a trabajar de manera que podamos, insisto, hacer lo mejor por los hosteleros y, sobre todo, generar unas ordenanzas que nos cubran ante situaciones como esta.
Por cierto, que nadie crea que cuando queda suspendida la ordenanza, queda completamente suspendida para que Torrevieja se convierta en una ciudad anárquica a la hora de poner sillas, mesas y hacer lo que queramos. No, estamos hablando que lo que se suspende de alguna forma es el pago de la ordenanza o de la ocupación de la vía pública.
De hecho, la ordenanza que se suspende, claro. La ordenanza que se suspende es la ordenanza fiscal, que únicamente vale. Recoge la parte económica. Nosotros vamos a seguir controlando perfectamente cuántas mesas, cuántas sillas, dónde, cómo y quién las ubican. Van a tener que seguir realizando las solicitudes, van, en fin, todo eso se mantiene igual.
Bien, vamos a ponernos en el caso de los que ya habían pagado en enero todo el año y que todavía no sabían muy bien qué tenían que hacer, porque han estado trabajando y han dicho, bueno, lo de la terraza ya lo vemos en otro momento, ahora ha llegado el momento que quizás tengan un poquito menos de trabajo. ¿Dónde tienen que dirigirse para solicitar el abono de la ordenanza, de lo que pagaron y que por lo tanto no se les va a cobrar durante el estado de alarma? Y vamos a ponernos en el otro caso, los que pagan por semestres.
Y además incluso en un momento dado tendrán que solicitar todos, no solo los del estado de alarma, todos tendrán que solicitar que el pago se les aplace. Sí. Al año que viene, al mes que ellos quieran o a final de año. Yo, mi consejo es, hay que ir a la Concejalía de Ocupación de Vía Pública. Y precisamente, como sabíamos que esta situación se iba a dar y la preveíamos con tiempo, tenemos ocupación de vía pública en La Mata y tenemos ocupación de vía pública en Torrevieja.
Bueno, esto es importante, que yo lo había dejado para hoy, para que todos los hosteleros se enteraran bien. Torrevieja cuenta con una nueva oficina de información y tramitación de la Concejalía de la Vía Pública en el centro de la ciudad, concretamente en la esquina del Mercado de Abastos, en la Plaza Isabel II, esquina con calle Chapa Prieta, y que tendrá un horario de atención al público, mediante cita previa, de 9 de la mañana a 1. Era algo que los hosteleros, algunos pedían. Dice, oye, mira, ahora ir a La Mata ya se nos pone un poco cuesta arriba y encima con lo de la cita previa necesitamos más cercanía. Y por eso aparece esta oficina.
Sin lugar a dudas, parte de la gestión del equipo de gobierno de Eduardo Dolón es escuchar en todo lo que podemos a la ciudadanía para poder dar respuesta a esas inquietudes. Y muchos hosteleros, incluso los propios feriantes, nos reclamaban desde el primer momento la posibilidad de traer ocupación de vía pública al centro de Torrevieja. La cuestión es que yo tengo un compañero que es maravilloso, el que aprovecho para saludar desde aquí, que es Antonio Vidal, mi compañero de La Mata, y me lo dijo muy muy claro. Dice, Federico, me parece muy bien que te lleves ocupación de vía pública, pero déjanos en La Mata también una delegación de vía pública, y así lo hemos hecho. No hemos vaciado ni mucho menos de contenido el Ayuntamiento Periférico de La Mata. Lo que hemos hecho ha sido traer una delegación a Torrevieja para que, pues eso, hosteleros y algunos comerciantes y los feriantes tengan la posibilidad de elegir entre ir a La Mata o venir a Torrevieja.
Por cierto, ha nombrado los feriantes, a ellos también se dirige, lógicamente, esta ordenanza, que estamos hablando siempre de hostelería y comercio, pero es importante destacar que también os reunisteis con ellos y les dijisteis, bueno, vamos a hacer lo que se pueda, ¿no?
Todo lo que estoy trasladándole a tus oyentes y que en su momento lo trabajamos con el alcalde, venía fraguado por muchas reuniones previas con la Asociación de Hostelería y con la Asociación de los Feriantes. Ellos han sido conocedores de primera mano de todos los pasos que hemos ido dando, puesto que muchos de esos pasos han sido a solicitud de ellos. Y si bien es cierto que les pedimos que mantuviesen la cautela, porque evidentemente lo que nosotros queremos y deseamos, hay veces que cuando llega la parte técnica, pues no se puede hacer. Y me consta que han mantenido esa discreción con sus asociados, pero ellos en todo momento han tenido conocimiento porque, insisto, fue petición expresa de Eduardo Dolón el que todo lo que trabajásemos lo trabajásemos conjuntamente con los sectores afectados.
Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado claro, no sé si alguien todavía tendrá alguna duda, pero vamos a dar, y esto sí que creo que es importante, aunque está Carmen ahí, que en unos minutos vamos a publicar esta noticia en Facebook, sobre todo porque viene el teléfono de la cita previa, y es muy importante, porque cuando uno oye cita previa, se le ponen ahora mismo los pelos de punta. Pero en este caso, hay que decir, por lo que estaba leyendo, que hay un teléfono para cita previa exclusivamente para la concejalía, para esta oficina, nueva oficina de ocupación de vía pública. No sé si vale para Manamata y para Torrevieja.
En cada uno tenemos un teléfono.
Vale, de acuerdo. Pues nosotros lo que vamos a publicar y lo que vamos a dar es el nuevo teléfono que mucha gente no conocerá, que es el 607-822-147. Voy a repetirlo para que todo aquel que quiera pedir cita previa en la nueva oficina de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública lo tenga claro. Pero, insisto, en unos instantes vamos a pegar un pantallazo de esa noticia en nuestro Facebook para que lo tengáis todavía más a mano. 607-822-147. El horario de atención al público de esta oficina, que está junto al mercado de abastos, que algunos ya habéis visto, es de 9 de la mañana a 1 del mediodía, lógicamente de lunes a viernes. Y ahí se van a tramitar la concesión de autorizaciones para la ocupación del dominio público, cualquier duda que tengáis, incluso también información sobre cuando vayas a realizar una acción publicitaria en la calle, un acto benéfico, porque hay que recordar que hablamos de sillas y mesas, pero para hacer cualquier acto en la calle también hay que solicitar permiso.
Sin lugar a dudas, una de las cuestiones que en Torrevieja más trabajo da durante todo el año es precisamente este tipo de acciones que, bueno, pues tenemos la suerte de ser una ciudad muy solidaria, lo pudimos ver con la Dana, lo pudimos ver en otras muchas ocasiones, y se realizan pues muchas mesas informativas, se realizan sorteos de regalos, se realizan, en fin, una serie de cuestiones, muchas de ellas solidarias, que tienen la necesidad previa de pasar por vía pública para que autoricemos la posibilidad, por supuesto.
Por cierto, durante este verano hemos visto que el ayuntamiento, los técnicos municipales, han intentado que aquellas solicitudes que pensaban que no iban a entorpecer el tráfico y que por lo tanto eran viables, peticiones de ampliación de terrazas, se han concedido. Me imagino que mientras ese establecimiento crea que necesita ese tipo, ese número de mesas, y que cree que va a tener clientes como para tener esa ampliación de terraza, ¿se les va a conceder o ahora que llega el invierno va a haber algún cambio?
Vamos a ver, esto es parte un poco todo de lo mismo, ¿no? Es decir, el ayudar al hostelero fue, por un lado, la modificación de la ordenanza. Por otro lado, el permitirle ampliar la terraza para poder cubrir el espacio que nos exigían de ese metro y medio de distancia por tema COVID. Incluso la posibilidad, en un momento dado, de realizar el corte de calle. Para poder hacer un corte de calle, nosotros nos basábamos en tres informes técnicos distintos. Uno primero de urbanismo, otro segundo de policía local respecto del tráfico, y uno tercero de vía pública, que también realiza un oficial que tenemos adscrito a la concejalía, pero ya no es ni respecto a urbanismo ni del tráfico, sino desde el punto de vista de la vía pública. Si la persona o personas que solicitan el corte de calle pasan, por decirlo de alguna manera, los tres filtros de los tres informes solicitados al ayuntamiento, pues se procede al corte de calle, como han habido, creo que son 7, 8 los que hemos realizado en la ciudad durante este verano. Tenían límite de tiempo, no quiero errar, pero así de cabeza creo que era durante todo septiembre. Final de septiembre ya se concluía. Habrá que sentarse, habrá que ver, porque evidentemente esto pasa como con todo en la vida. Hay a muchas personas que le han parecido bien y a otras tantas que no les han parecido tan bien. Entonces ahora habrá que sentarse, como te decía, esta forma de trabajar que tenemos en el equipo de gobierno, escuchar a una parte y a otra, volver a sopesar, y si al final ha sido mucho más positivo que negativo, supongo que volveremos a sacar la posibilidad, y si por el contrario ha habido más damnificados o perjudicados que beneficio ha tenido para la ciudad, pues no lo concederemos. Eso es lo que ahora toca: estudiar, trabajar, escuchar a los ciudadanos y finalmente proceder a tomar una decisión.
Bueno, pues lógicamente hay mucho de lo que hablar, siempre en contacto con la Asociación de Hostelería y con aquellos que no son de la Asociación de Hostelería, porque me decía una cosa antes, fuera de micrófono, Federico Alarcón, que creo que es importante. Puede darse el caso que algún establecimiento, pues oye, porque no oigan la radio, porque no leen la prensa, porque no están al corriente de las medidas que toma el ayuntamiento, no se entere de que va a tener ahora, de que se va a suspender la ordenanza fiscal del pago de la vía pública. Importante que se lo digáis a ese bar que tenéis ahí en vuestra urbanización, que igual lo lleva pues un alemán o un sueco que no está muy al día de nuestras cosas. Por defecto, el ayuntamiento, al suspender la ordenanza, va a hacer que esas personas que igual no lo soliciten también sepan que el periodo del estado de alarma se les va a devolver.
Sí, por supuesto, nosotros daremos toda la información posible, intentando hacerlo de forma clara, que no se nos mezclen unos conceptos con otros, pero evidentemente vamos a tratar de trasladarle a toda la ciudadanía tanto una cuestión como otra. No obstante, y en aras a dejarte algo de tranquilidad, por lo que comentabas, de ese bar que igual no escucha la radio, ni lee la prensa, ni sí, sabe, pues ese bar, lo normal, y digo lo normal, y lo entrecomillo, es que llegue enero y venga a solicitar el pagar la tasa. Cuando claro, llegue a solicitarla, pues el funcionario encargado le dirá: mire usted, ahora mismo tenemos la ordenanza fiscal suspendida, por lo tanto, no tiene usted que solicitar nada. No obstante, si tenía usted que pagar los meses anteriores, podía o no podía, o no sabremos si habrá hecho o no, nos tendrá que decir ese señor o señora, la solicitud del pago aplazado que hablábamos hasta final del 21. Por eso la importancia de acudir a vía pública, bien sea en La Mata, bien Santa Revieja, que le expliquen todos los con todos los parabienes cuántas opciones tienen, cómo realizarlas y, en fin, proceder a la devolución al que corresponda y a no cobrar al que no le toque.
Bueno, pues yo agradezco esta visita que nos ha hecho Federico Alarcón. Creo que ha sido muy didáctica. Hemos resuelto algunas o muchas o casi todas las dudas que tenían los hosteleros, comerciantes, feriantes, etcétera. Pero en cualquier caso, lo dicho, ahí están las dos oficinas, en La Mata y en Torrevieja, para que podáis consultarlo. Nosotros lo que vamos a hacer, inmediatamente vamos a subir esta entrevista a nuestra página web, postearemos, que se dice, junto con la noticia, un enlace a la entrevista a la página web, para que así la podáis compartir con todo el mundo y que todo el mundo sepa finalmente cómo queda este asunto. Bueno, déjeme que antes de despedirle, tengo dos peticiones del oyente que quiero comentar con usted. Por un lado, una que si usted no es capaz de contestarla, yo sé la respuesta porque en su día lo pregunté. Pregúntale por qué solo pintan el trozo que rompen y no pintan la calle. Creo que se refiere a que cuando hay una empresa que ha hecho alguna obra, tiene la obligación de dejar el pavimento como estaba o mejor. Esto lo hemos visto en algunos pasos de cebra, donde curiosamente hemos visto la mitad del paso de cebra, una tercera parte, un tercio o tres cuartos pintados maravillosamente, y el otro lo dejan como estaba. Supongo que usted sabe por qué es.
Sí, como muy bien decías, ellos tienen que restituir a la situación inicial el paso de peatones o la zona donde hayan procedido a cometer las obras, y luego tienen que dejar como estaban.
Claro, y este oyente piensa como yo. ¿Por qué no a esas empresas se le dice, oiga, cuando ustedes vayan a pintar, que es su obligación, o a reparar lo que han destrozado, avísenme que ya me encargo yo del otro trocito del paso de cebra o de la calzada, ya me encargo yo de arreglarlo, lo arreglamos al unísono, y así queda todo perfectamente arreglado. Esto que parece tan obvio, tan lógico, en la administración no es así. Porque es muy difícil concordar ambas cosas, ¿no?
Efectivamente. Esto que parece tan sencillo, la problemática que tiene se sustenta, se fundamenta y se responde con lo que hemos hablado antes, un contrato de pintura para toda la ciudad y que realmente te permite tener los medios para poder hacer lo que esta oyente nos comentaba. Nosotros tenemos gente en la Concejalía de Policía que pinta los pasos de peatones, pero también tenemos prioridades. Es decir, con la llegada del colegio, las personas que tenemos, y de donde digo las personas, son dos personas, los pintores que tenemos en la Concejalía de Policía, que se han dedicado a hacer todos los pasos de peatones de los colegios, de los centros escolares. Antes estábamos con los pasos de peatones con el COVID. También pintan los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida. Es decir, hay una serie de cuestiones que ellos tienen. Bueno, estuvimos pintando la feria para el tema de las medidas, estuvimos pintando el paseo de los hippies. Es decir, todo esto, ellos detrás de una cosa van a por otra. Una obra del calado, como nos decía la oyente, que vemos pintada una lama del paso de peatones y el resto no, pues a mí me gustaría que estuviera el paso de peatones completo, claro. Pero también hay que atender a la prioridad. Y con dos personas pintando, que son dos trabajadores fabulosos, por muy rápido que pinten y por muy bien que lo hagan, Torrevieja es muy grande. Necesitamos ese contrato que te comentaba.
Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando la empresa eléctrica o de gas o etcétera que hace una obra, pues termina, tiene obligación de reponer lo que ha quedado en mal estado, pero algunas no, pero otras se ciñen exactamente a donde han abierto la zanja y cogen y pintan tres cuartos del paso de cebra y el otro ahí se queda, pero en fin. Y otra reclamación, bueno, reclamación, sugerencia, vamos a decirlo así, de una oyente, dice, teniendo en cuenta que ya ha terminado el verano y que por bajo del dique de Levante ya empieza a hacer bastante más fresquito, si no se pudiera... Ah, y me dice, y ya que somos dos o tres o cuatro los que respetamos la ordenanza y seguimos andando, o sea, yendo por arriba hacia el dique y volviendo hacia la ciudad por debajo, si no se podría ahora estudiar la posibilidad de hacer dos caminos paralelos por encima del dique y así ya nos olvidamos de andar por arriba, por abajo, que ahora ya empieza a hacer fresquito.
Bueno, lo primero, agradecerle a esta oyente que sea de las que cumplen, porque de las cosas que más ha estado costando que se cumplan ha sido precisamente esa ida por la parte superior del dique de Levante y esa vuelta por la parte inferior. Pues lo tendré en cuenta, lo estudiaremos, mediremos y si da margen suficiente, lo realizaremos.
Lo mejor que puede hacer usted es un día a las 7 de la mañana, que es cuando va mucha gente a darse el paseíto ya, enfúndese el chándal, ropa deportiva y hable con ellos, que es lo mejor. Y ellos mismos, que son los usuarios de todos los días, le van a decir las necesidades. Yo creo que a veces en política, lo que yo llamo micropolítica es así de sencillo. Hable usted con ellos y verá que ellos mismos se lo solucionan.
No, sin lugar a dudas. Esto es cuestión de, como muy bien has dicho, enfundarse el chándal y salir a andar. Lo estuvimos haciendo nosotros, de hecho sé que se cumplía con dificultad, porque yo soy de los que sale a andar a las 6:30 de la mañana y íbamos por el dique de Levante y muchísima gente, que mucha más de la que me hubiese gustado, que volvía por la parte superior y no por la parte inferior. Pero bueno, no te preocupes, que como te he dicho, lo estudiaremos y si debe darse el caso de que me plante yo allí en el chándal a las 7 de la mañana, tampoco costará tanto.
Muy bien, y de paso ya ve si hay alguna valla, de esas que de vez en cuando aparecen allí misteriosamente porque hay alguna tabla del dique que se ha astillado y se pone una valla, y la valla igual pasa dos días, pasa tres o pasa una semana. Y como eso antes lo criticábamos mucho, que usted mismo lo recordará, pues si eso ahora ustedes lo solucionan, que ya tienen presupuesto, pues mucho mejor, ¿eh?
Sin lugar a dudas.
Perfecto, pues Federico Alarcón, muchísimas gracias. Hay que decir que como secretario de la Junta de Gobierno local también nos informaba el viernes que Torrevieja tendrá como mínimo el mismo alumbrado o más que el pasado año durante las fiestas navideñas y fiestas patronales. Bueno, de hecho, creo que se ha incrementado la inversión después de la experiencia del año pasado, donde todo el mundo salió muy satisfecho de esa iluminación. Este año han dicho, bueno, pues en nuestro presupuesto un poquito más, ¿no?
Así es, mi compañera, a cual aprovecho para saludar, Concha Sala, vio que el trabajo que realizó, que se realizó desde el ayuntamiento, que realizó ella con el tema del alumbrado, fue muy muy bueno, tuvo una gran acogida. Y en esta ocasión, pues lo que ha intentado, como con todo, con lo que hace, es mejorar con respecto del trabajo anterior. Y se ha dotado económicamente la partida para poder alumbrar más zonas de la ciudad y que nos llegue a más ciudadanos. Y yo creo, bueno, confío plenamente en Concha, que va a quedar mejor que quedó el año pasado.
Porque supongo que sabe usted que hay estudios que dicen que los ciudadanos ahora necesitamos ver más y no solamente tener unas buenas gafas de vista o de sol, de óptica Yamusi o ir a ver a nuestro oftalmólogo Vicente Ortuño a la clínica Visun para tener calidad de vista. No, nos dicen los expertos que ante el temor de los contagios, cuando entramos a un espacio cerrado, sobre todo, o cuando transitamos por la calle, necesitamos luz. Es decir, queremos más iluminación para saber si viene una persona, por seguridad, la de antes, y por la seguridad del COVID, ¿no? Por saber si puede venir un grupo de personas, etcétera, etcétera. O sea que si hay una ampliación de ese de iluminación navideña y festiva, mucho mejor.
Pues sí, efectivamente, sí es.
Dice un oyente por aquí, dice, vamos, que Vigo al lado de Torrevieja va a ser una pastilla de clorato. Hombre, no llegaremos al nivel de Vigo, que el alcalde de Vigo sea, bueno, el hombre quiere batir algún récord Guinness, pero sí que es verdad que Torrevieja era algo que demandábamos desde hace tiempo, tener una iluminación que mínimo acorde a las fechas que celebramos, tanto las fiestas patronales como la Navidad. Federico Alarcón, gracias por la visita y a trabajar, que ya hay presupuesto, ¿eh?
Muchas gracias a ti, como siempre, por invitarme y a tus oyentes por escucharme.
Las 12 y 43 minutos, esto es Onda Azul Torrevieja.
Presidente de la comunidad, propietario.